Buenos días. Si gustan abrir su Biblia en Isaías, capítulo 53, vamos a continuar con la segunda parte de este capítulo. Vamos a orar para que Dios nos dirija, por favor. Padre, gracias por esta mañana recordarnos con los cantos, Señor, con las oraciones, con la participación, Padre, como tú nos has traído a ti, como tú nos has buscado, Señor, y como por medio de Cristo obtenemos el perdón de pecados. Somos indignos, Señor, de ti. Somos muy lejanos siquiera a parecernos algo, a tener dignidad o tener algo de qué estar orgullosos por nosotros mismos, Padre. Te ruego que esta mañana nos permitas ver este pasaje con sinceridad y con mucho agradecimiento y arrepentimiento, Señor, pero sobre todo que este pasaje nos haga entender un poco más, Señor, y amar más a nuestro Señor Jesucristo. Te lo ruego en el nombre de, en su nombre. Amén. Vamos a comenzar con el versículo 4 del capítulo 53. Dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todos nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Pues este pasaje ya habíamos comenzado la semana pasada y decíamos que realmente el leerlo aún fuera de un contexto que nos dijeran qué pasaje es o de quién está hablando, es casi imposible negar que está hablando de Jesucristo. Y personas que lo escuchan sin saber qué pasaje es, inmediatamente hacen la conexión y es tan claro que está hablando de Él por los detalles que da. Y solo recordar que esta profecía fue escrita aproximadamente hace 600 años antes de que naciera Jesús y da detalles tan específicos, da información tan exacta de lo que va a suceder en la crucifixión que muchos han llegado hasta dudar de su autenticidad y de que estas palabras fueron verdaderamente escritas en aquel tiempo y por el profeta Isaías. Pero pues Dios es así, dice, pues siguen siendo verdad, las creas o no las creas, siguen estando ahí para que nosotros las consideremos. Y realmente pues mencionamos la semana pasada, comenzando con el primer versículo, que les decía que habla como de estrofas, diferentes estrofas cada tres versículos, y comenzaba con esto diciendo: ¿quién ha creído nuestro mensaje? Entonces, ¿a quién se le ha revelado el brazo del Señor? Y esta mañana que oraba Sergio, realmente es obra del Señor el que lleguemos a creer. Sin su revelación, sin su toque en nuestro corazón, todo esto se convierte solo en información. Y para muchos información que se queda, para muchos información que tal vez ni está. Entonces es muy buena oración. Si has estado considerando, si has estado escuchando acerca de Jesucristo, qué mejor oración que pedirle: ayúdame a creer, ayúdame en lo que no me convence, quita todo esto de mi corazón, y es solamente por medio de Él que podemos llegar a creer. Entonces el pasaje comienza diciendo, porque pues nos quedábamos en que Él fue despreciado y no le estimamos, y hablábamos de todas las diferentes formas en las que Cristo sufrió, no solamente de manera física, sino también de manera espiritual. Y pues teníamos una lista por ahí de pasajes que nos mostraban pues este tipo de sufrimientos que tuvo, tanto físicos como espirituales. Y pensaríamos, pues me quedé al parecer en que él, si alguien ajeno a Israel que llegara por ahí va pasando y ven y dice: mira, él es el Hijo de Dios, pues quedaríamos sorprendidos y diríamos: no, ¿cómo crees? Pues si está colgado con unos ladrones y está siendo castigado de una manera brutal, o sea, ni siquiera parece humano, de lo demacrado que está y de lo dolido y de lo latigado que ha sido. Y por eso el profeta Isaías comienza con el versículo 4 diciendo: ciertamente, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades. Y comienza con ese versículo 4 así porque quiere asegurarnos que sepamos que no es su pecado por el cual él está ahí. Quiere asegurarnos que nos apropiemos de nuestra parte en este pasaje. Por eso comienza diciendo ciertamente, en otras palabras, pero él está ahí porque está llevando nuestras enfermedades. Y fue despreciado y sufrió aflicción, tanto que lo consideran un experto en la aflicción. Dice, pero no por su propio pecado, sino por la de otros. Tengo aquí, creo que con eso iba a comenzar, perdón, pero ya. Una revista, 20 años tiene esta revista. En febrero cumplió 20 años. Salió en el 2004, junto con esta película que produjo Mel Gibson, que se llama La Pasión de Cristo. Y la única razón por la que la tengo es porque hay una entrevista con el actor que interpretó a Jesús. La película es muy polémica desde aquel entonces porque acusaba, unos decían acusa a los judíos directamente de haber matado a Cristo, y los judíos se ofendieron. Y luego otras personas dijeron, no, es que esa película es demasiado violenta, ¿por qué la permitieron en los cines? ¿Y por qué la permitieron en la televisión? Estamos hablando de hace 20 años, mucha gente se escandalizó porque era muy violenta para hacer un tema, estaba abierto a todo el público, ¿verdad? Era clasificación A. Ya después la cambiaron y no dejaban entrar a los niños porque decían hay demasiada violencia. Y sí hay mucha violencia, si la has visto o no. No estoy de acuerdo con todo lo que dicen en esa película, pero es interesante lo que dice este hombre que interpretó a Jesús ahí. Cuando estaba en la filmación, el director, que es este señor Mel Gibson, sí está medio, es muy excéntrico, está medio. Entonces quería que se viera real lo que le estaba pasando a Jesús, o lo que dice la Biblia que pasó cuando lo latigaron, y en muchas llevó cosas así medias raras al extremo con los actores. Entonces, que para filmar esto le pusieron una tabla a este hombre en la parte de atrás de la espalda, y pues quería que se vea real. Le dijo al que interpretaba al soldado romano, golpéalo con el flagelo, que es el látigo este que usaban los romanos. Le dijo, golpéalo fuerte, pero sobre la tabla, obviamente, forrada de verde, y ya después con la computadora lo borran. Y es un flagelo, tiene en la punta pedazos de metal, a veces hasta monedas le ponían, y pedazos de hueso también. ¿Y por qué diseñado así? Los romanos eran unos expertos en tortura. La lógica era que pudiera entrar sobre la piel y penetrar un poco más hacia el tejido musculoso y romper las tiras de músculo y sacarlas por medio de la piel, pero sí causar mucho sangrado. Pero una vez que pasas la capa de la piel y llegas al músculo, hay muchas terminaciones nerviosas. Entonces, lo que causa es un dolor tremendo, sin que te mueras tan rápido. Y este hombre, y esa es la escena donde uno de estas hebras que tiene ahí se salió de la tabla donde le debió pegar y le dejó una marca de 14 centímetros. Le rasgó la piel y penetró hasta abajo del tejido. Y dice este hombre que no sabía qué hacer, no podía gritar, se le salió el aire, estaba a punto de desmayarse. Y dice, y eso lo pasó dos veces, porque dice, después de unos minutos de que me atendieron y me curaron, otra vez se le volvió a pasar. Y dice, es increíble, es un dolor. Dice, tu cuerpo entra en shock, no sabía cómo moverme, estaba temblando. Y ahí es lo que dice ahí en la revista, por eso la mantengo. Una sola hebra que le cortó y le dejó una marca de 14 centímetros. Y por eso, al verlo, tal vez muchos dirían, pues, ¿qué hizo? ¿Por qué está sufriendo tanto? Isaías quiere decirnos que no está sufriendo por su pecado. Ciertamente es por nuestras transgresiones, nuestras enfermedades, que él fue castigado en la cruz. Uno de los ladrones le injuriaba y le decía que él no era el Mesías, se burlaba, decía, sálvate a ti, sálvanos a nosotros mismos. Pero había otro que le dijo, este nada malo ha hecho. ¿Cómo pudo un ladrón reconocerle como el Salvador y saber que no estaba sufriendo por su pecado? ¿Y cómo pudo el otro sí reconocerlo como el Hijo de Dios? Estaban en la misma condición, los dos eran ladrones y los dos estaban bajo una condena por sus pecados y por sus malas decisiones en la vida. Pero uno no lo pudo reconocer y otro sí. A los dos les fue revelado. Los dos tenían casi la misma información. Pero volvemos a lo mismo. ¿A quién se le ha revelado el brazo del Señor? Pues Él sabe a quién está revelado. Dios es el que debe intervenir y debe tocar nuestro corazón para que nosotros siquiera le podamos reconocer como nuestro Salvador. ¿Cuál es el consejo del profeta Isaías? Pues apropiate esta mañana. Si no te has apropiado de ese pecado, si no sabes cuál fue tu papel, los judíos se ofendieron y dijeron: no, es que nos están acusando en esta película de este señor que nosotros fuimos los que matamos a este Jesús. Y se ofendieron. ¿Pero qué creen? No son los judíos nada más los que mataron a Jesús. Quienes están hablando aquí y dando este canto, fíjense lo que dicen. Él llevó nuestras enfermedades, cargó nuestros dolores. Nosotros lo tuvimos por azotado, fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestra iniquidad. El castigo por nuestra paz, por sus heridas hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos, nos apartamos. Y dice al final que Él ha cargado la iniquidad de todos nosotros. Entonces, esta mañana, si no sabes que eres pecador, el profeta Isaías ofrece algo de claridad y nos dice: sí, Cristo murió y sufrió increíblemente, no solo física y espiritualmente, sino delante de su propio Padre en la paga de los pecados, y nosotros ocasionamos todo esto. Lo dice, cuántas, no sé, no conté cuántas veces, pero ahí están en amarillo. Todas esas veces, en tres versículos, el profeta Isaías quiere que estemos bien, bien lúcidos en saber que no es por su pecado que Él padeció tanto sufrimiento, sino que es por nuestro pecado. Que lo que Él sintió ahí en la cruz lo debía haber sentido yo. Y lo que experimentó este actor solamente fue una fracción diminuta de un latigazo, de los cuales Él recibió bastantes. Y vamos a hablar un poco más de la diferencia entre lo físico y lo espiritual, pero este pasaje también lo encontramos en Mateo 8, 17, donde pues Jesús está llegando después de un día largo de estar ministrando y de estar anunciando el Evangelio. Llega a la casa de Pedro y está su suegra enferma, y Pedro le pide que la sane y Jesús la sana. Y después de eso le traen a muchos que estaban ahí endemoniados, y expulsaba estos espíritus y sanó a muchos que estaban enfermos. Y dice Mateo: para que se cumpliera lo que fue dicho por medio del profeta Isaías, cuando dijo: Él tomó nuestras flaquezas y llevó nuestras enfermedades. Pues está hablando de este pasaje en el versículo 4. Y es cierto que Cristo no solamente habla de los padecimientos o de las enfermedades espirituales que tenemos, y que Él lleva la carga de nuestro pecado. Pero pues debemos recordar también que todas nuestras enfermedades físicas realmente tienen un inicio, ¿dónde? Porque al inicio Adán y Eva no se iban a enfermar. Cuando Dios los creó y los puso en el jardín del Edén, no había funerarias, no había doctores, no había enfermedad. ¿Cuándo comenzó todo? Con la entrada del pecado. La paga del pecado es la muerte, y le dijo: el día que ustedes coman de este fruto y me desobedezcan, ciertamente morirán. Y estaba hablando principalmente de la muerte espiritual, la separación, la pérdida de comunión con Dios. Pero eso conlleva también una muerte física. No murieron físicamente en ese momento, pero cientos de años después, Adán falleció igual que Eva. Y no tenemos que ir más allá, porque muy pronto sus hijos, uno asesinó al otro. Pero un día Jesús, cuando regrese, va a cumplir por completo esta profecía. Ya leímos Apocalipsis 21:4, se hizo referencia con Sergio. Un día no habrá más enfermedad, ni habrá llanto, ni habrá más dolor. Él cargó ya con todo ese dolor en la cruz, para que un día tú y yo podamos estar en gloria con un cuerpo renovado, sin dolor de rodillas, suegra, sin dolor ni enfermedad ni más aflicción. ¿Cuál es el punto de este pasaje entonces, cuando Mateo lo está citando ahí? Pues también quiere asegurarse que sepamos que Cristo puede revertir el efecto del pecado. No solo en lo físico. Pues aquí la enfermedad de estas personas, la enfermedad de la suegra de Pedro, es causa del pecado. Que nosotros, nuestro cuerpo está día con día muriendo, está decayendo por este pecado. Cristo puede revertirlo. Pero ¿saben qué es lo más hermoso de todo? Que no solamente puede revertir los efectos del pecado en lo físico, porque lo físico es temporal, nos dice la Biblia. Y aún los padecimientos de Cristo en la cruz, los latigazos y todo, pues duraron unas horas nada más. ¿Saben qué es lo más hermoso de todo? Que Él puede revertir los efectos del pecado espiritualmente. Y que todos tus dolores y todos tus traumas y todas las cosas que has sufrido en esta vida por causa de las injusticias, por causa de tus problemas, de tu, a veces que nosotros mismos no los buscamos y vivimos cargando con todo eso, Cristo puede revertir ese efecto sobre tu vida. Y estoy tan agradecido por eso. Porque si no fuera así, la vida sería tan miserable a veces. Si piensas en todas las cosas que a veces llevamos cargando día con día, la vida podría ser tan miserable. Y Cristo dice, vengan a mí todos los que están cargados y agobiados. Dice, yo los puedo hacer descansar. Él puede revertir los efectos del pecado. Dice ahí que cargó nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y por afligido. Y sí, todos le acusaban de que él estaba siendo juzgado por Dios. Ya vimos estos pasajes la semana pasada. Los escribas, los sumos sacerdotes, el mismo ladrón le estaba acusando. El versículo 5 nos dice que, pues a pesar de que todos ellos pensaban esto, él fue herido, dice, más él fue herido, otra vez una palabra que quiere asegurarse que no estamos pensando que él estaba sufriendo por su propio pecado. Dice, más fue, él fue herido por nuestra transgresión, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y es interesante, si tienen ahí su Biblia, en la orillita tiene otra posible traducción de esta palabra que dice herido. Algunas dicen traspasado, depende de la versión que tengas. Pero realmente en el texto original sí dice traspasado. Entonces dice ahí fue traspasado por nuestras transgresiones. Y es donde vemos qué tan específico es este pasaje en decir cosas tan literales acerca de la crucifixión de Cristo. Y es raro porque en Deuteronomio sí mencionan que a veces alguien podría ser condenado a ser colgado sobre un madero, pero realmente no era lo que hacían completamente, no era lo que se hacía en la cultura judía, o sea, ni en la religión judía. La condena normal cuando iban a matar a alguien era matarlo a pedradas, era apedreado, no era con una crucifixión. Entonces el hecho de que Isaías lo haya mencionado con tanta anticipación y que haya dicho algo que era tan, pues, raro tal vez para los judíos, decir va a ser traspasado, y pues recordamos cuántas veces Jesús sufrió esto. No solamente, pues dice que el soldado fue y le traspasó un costado con una lanza, y también pues usan la misma palabra donde dice que fue traspasado cuando le clavaron las manos y los pies. E incluso un señor decía, pues cuando te ponen esta corona de espinas, y investigaba qué posible planta pudieron utilizar que tuviera esas espinas, y pues sí son unas espinas unas muy grandes, pues puede traspasar hasta el cuero cabelludo y para que se te quedara ahí, porque al parecer pues la traía todo el tiempo hasta el momento que estaba en la cruz. Otro verbo interesante que está ahí, otra palabra interesante, es que dice que fue molido. Dice él, molido por nuestras iniquidades. Y esa palabra molido es como tomar una piedra que está sólida y la golpeas de tal forma que la haces polvo, la comienzas a hacer polvo. Pero también tenemos en la Biblia, en el Salmo 34 y parte de Éxodo 12, el Salmo 34:20 dice en una profecía de Cristo que ni uno solo de sus huesos iba a ser roto. Entonces en Juan 19, cuando ya están ahí en la cruz los ladrones y está Cristo, pues ya para acelerar la muerte de alguien que estaba en la cruz, iban y le rompían las piernas, porque realmente una persona que era crucificada moría de asfixia, no moría de sangrarse, tenían todo bien medido, estos cortes de los látigos eran especiales para que no sangraras tanto, el estar ahí por horas colgando, te ponían un soporte en los pies para que pudieras seguir respirando, pero solamente poquito, y cada vez tu cuerpo se hacía más débil y se empezaba a colgar más y más, tus piernas se vencían de dolor y de cansancio, de deshidratación, entonces el diafragma se colapsaba y dejabas de respirar, y entonces morías ahogado básicamente. Entonces mandan a los soldados, porque ya estaba cerca el día de reposo y querían bajarlos, no podría haber cuerpos ahí expuestos, y van a romperle las piernas y ven que Jesús ya está muerto. Entonces no le rompen las piernas. Entonces, ¿a qué se refiere con que fue molido? Pues algunos sugieren que está el profeta Isaías otra vez queriéndonos remarcar que el padecimiento de Cristo no fue solamente físico, porque sí fue traspasado físicamente por nuestras transgresiones y fue molido por nuestras iniquidades, pero parece esta palabra molido tiene esa fuerza de decir no fue algo físico que experimentó, fue algo espiritual, fue algo interno. Y sí, él tuvo que estar frente al Padre, frente a Dios, cargando todos nuestros pecados. Y nunca vamos a saber qué se siente ir al infierno. Si tú has creído en Cristo, nunca vas a saber qué se siente ser castigado por un Dios tan poderoso que solamente con unas cuantas palabras dijo que se haga la luz. No, piensa en todas las fuentes de luz que hay en el universo. Unas cuantas palabras. Y después de las estrellas, ahí dice el relato de la creación, y también hizo las estrellas. Ni siquiera sabemos cuántas hay ni hasta dónde llegan. Y Dios solamente dijo, ¡pum!, se hicieron. Y la Biblia dice, ¡ay de los que se encuentran en las manos de un Dios como este! Pero si tú confías en Cristo como tu Salvador, si crees que Él que estaba ahí en la cruz pagó por tus iniquidades, dice aquí, por tus pecados, nunca vas a tener que experimentar esto. Pero Él sí lo experimentó por ti y por mí. Y fue molido. Una palabra muy fuerte. Y qué interesante que nos dice ahí que fue, pues habla de dos palabras que no son nada populares el día de hoy. Transgresiones e iniquidades. ¿Por qué no son populares? Estas dos palabras no son nada populares hoy en día. Transgresiones e iniquidades. No nos gusta que nos digan que estamos mal. No nos gusta la corrección. Soy el primero en aceptarlo. Aún en las cosas más pequeñas quiero ganar. Mi esposa tiene un dicho, dice, no busques tener la razón siempre, busca la paz. ¿Saben qué le digo yo? No es cierto, ¿cómo crees? Estás mal. Y me mandó un letrero que decía, hoy, este año, no sé cuántos millones de hombres morirán por necedad. Y alguien, un hombre pasó hoy con un spray de esos, le puso, no es cierto, a ese letrero. Nos gusta tener la razón, no me gusta que me digas estás mal. También nos cuesta aceptar, y eso es grave, porque nos cuesta aceptar que hay un ser y que hay un Dios, muchos le dicen ser para no darle personalidad, que hay un Dios tan poderoso como ese que acabamos de describir en la creación y que nos está viendo y está diciendo estás mal en tu manera de vivir. Y me estás ofendiendo día con día y no deberías pensar de esa manera. No nos gusta. Y esas palabras, pecados, transgresiones, iniquidades, me ofenden. Pues tengo derecho también a mi felicidad y a mi vida y a mi... ¿Por qué vive y deja vivir? Y Dios dice, precisamente quiero enseñarte a vivir. Y no para vivir unos cuantos años aquí, sino para vivir eternamente. Y por eso nos habla con fuerza aquí, nos dice, Él fue molido por tus pecados, por tus errores, por tus ofensas, por todas las malas palabras, malos pensamientos, mentiras, por todo lo depravado que hay en tu mente, que merece la muerte eterna. Él sufrió cada uno de esas, ese castigo. Dice, por sus heridas hemos sido sanados. Y es interesante que ofrece esto a todos. Dice, hemos sido. Entonces ahora no solamente se apropia del pecado cuando dice nuestras transgresiones, nuestras ofensas, nosotros. Ahora dice también que él, hemos sido sanados. Es también grupal. Y también dice ahí en el versículo 5, el castigo por nuestra paz. Hay un versículo que siempre repito cuando, pues ya lo había escuchado de muchos, y cuando no hay descanso, cuando hay muchas cosas que hacer, cuando hay, dice Juan Carlos, que se fue y pasan muchas cosas y sientes. Y hay un versículo ahí en el 48:22, si quieren regresar rápido a Isaías 48:22, dice: no hay paz para los malvados, dice el Señor. No hay paz. Si eres un malvado, cuidado, no hay paz. Tarde o temprano, tu maldad te va a alcanzar y vas a sufrir las consecuencias. Aquí y también eternas, que es lo peor. Pero en Cristo sí hay paz para el malvado. ¿Saben por qué? Porque aquí dice que el castigo por nuestra paz cayó sobre él. Y no es algo nuevo, es algo que ha venido anunciando Dios desde siempre. Los judíos tenían una celebración el día de la expiación. Este era un día en el que llevaban varios sacrificios al templo y tenían al final, cuando ya terminaban de hacer estos sacrificios dentro del templo y degollaban a un carnero, que era algo también medio violento porque involucraba mucha sangre. Entonces había un regadero de sangre por ahí y lo tenía que rociar sobre un altar y luego sobre el otro, y pues ya pueden leer todo eso en Levítico 16, pero había una parte final donde el sacerdote tomaba un macho cabrío, y pues antes de eso había echado suertes. Yo no sé si era con algún dado, con alguna moneda, un volado, no sé cómo hacían, pero echaban suertes y decidían de los dos machos cabríos cuál se iba a sacrificar. Y a uno de ellos le ponía el sacerdote sobre sus manos, ponía sus manos sobre su cabeza, y era de manera simbólica en decir, está poniendo sobre él, está dejando caer sobre él. Y se usan la misma palabra que usa Isaías cuando dice que él, sobre él cayó nuestro pecado y él cargó con nuestras iniquidades, y representaba todo el pecado que caía sobre este macho cabrío. Y luego había una persona designada que se lo llevaba a ese macho cabrío a un lugar desierto y lo soltaba por allá, y ya no volvía a regresar ese macho, ese cabrío al campamento. ¿Y cuál era el símbolo que Dios estaba diciéndoles desde siempre? Pues el símbolo era este: por tus heridas, por las heridas de Cristo, por las heridas que va a sufrir este pobre borrego, esta cabra que la van a soltar allá en la nada, pues probablemente la van a matar. Ahora tú ya no tienes nada más que pagar. Él carga con todas tus iniquidades y con todos lo que tú debiste haber pagado. Él se hace cargo. Y nosotros, ¿cuál es nuestro papel dentro de todo esto? Porque pensarías, pues debe ser alguien muy digno por el cual se está haciendo todo este sacrificio. Versículo 6 dice, todos nosotros que nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y otra vez vuelve a usar esta palabra de caer sobre, y es la misma palabra que usó Moisés cuando describió que iba a caer sobre este macho cabrío toda la culpa del pueblo. En medio de todo, podrías decir, bueno, pues si él estaba siendo oprimido y estaba siendo castigado, ¿por qué Dios permitió que sufriera tanto de esa manera? Ya hablábamos la semana pasada de por qué tanto dolor, ¿verdad? Y pues solo una pregunta que siempre está ahí: ¿por qué le causó tanto dolor si pudo haber muerto más rápido, tal vez una pedrada en la cabeza? Muere, pues sí, iba a ir a la presencia de Dios, se iba a pagar por nuestro pecado allá también, delante de Dios, que es lo que es efectivo realmente. ¿Por qué le permitió tanta violencia? Pues esto lo vamos a ver ahorita en el siguiente versículo. Dice, fue oprimido, versículo 7, y aquí hay un cambio rápido de tema. En anterior estaba hablando de el Mesías que nos sustituye. Fue un sacrificio de sustitución. Él sufrió en mi lugar. Pero ahora nos quiere poner otro aspecto, que es el silencio. ¿Qué demostró Cristo al guardar silencio delante de este juicio? Dice el versículo 7, fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fue cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien realmente correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Se vean, cada sección termina de recordándonos, no fue por su pecado, sino más bien por el nuestro. Dice, no había engaño en su boca. Cristo guardó silencio, aún que él sabía que todo lo que estaba pasando era injusto. Ahí está el pasaje donde dice que le acusaban, mas él no respondía nada. En la noche, siendo injusto que lo llevaran después del Getsemaní, cuando lo arrestaron, era injusto que lo arrestaran a esa hora y que lo llevaran ante el concilio, que no estaba todo completo como debería estar para que fuera juzgado por algún crimen. Sin embargo, lo llevaron, y aunque él sabía todas estas cosas, se quedó callado. Se quedó callado ante el sumo sacerdote, que lo injuriaba y le decía que le contestara si él era el Mesías realmente. Se quedó callado ante Pilato y se quedó callado ante Herodes. Aún este último me causó mucha rabia, yo que no hubiera hablado. Porque dice que Herodes, después de estar ahí con Jesús enjuiciándolo, lo trató con desprecio y se burló de él, y lo vistieron con un espléndido manto. Ahí fue donde le pusieron el manto para burlarse, porque decía que era el rey de los judíos. Sin embargo, él guardó silencio todo este tiempo mientras estaba siendo oprimido y estaba siendo afligido. ¿Por qué hizo esto? Juan 10 nos dice, él está hablando de que va a morir, dice, nadie me quita mi vida. Si tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Yo la doy, ¿cómo? De mi propia voluntad. Él sabía a lo que iba y sabía lo que iba a sufrir. Por eso esa noche en el Getsemaní oró al Señor pidiéndole que si era posible pasara de él esa copa, porque él sabía qué es lo que iba a suceder. La mayoría de las personas que sufren en la Biblia, David, Salomón, Job, Jacob, han pasado por pruebas fuertes, Jonás, y todos se rompen en algún momento. Todos se quejan en algún momento. Dios, ¿por qué? Tú y yo, cuando sufrimos por algo, tarde o temprano nos rompemos. Y un señor decía, hay dos maneras en las que puedes romper tu silencio delante de Dios. Una, porque confiesas tu pecado y dices, perdóname Dios, porque sé que estoy sufriendo esto, porque sé que hice esto, esto y esto, y son malas cosas que he hecho en mi vida, y estás enseñándome algo. O dos, quejándote. ¿Por qué a mí? ¿Qué hice yo? Estoy siguiendo, oraba Dani hoy, estoy siguiendo, te estoy siguiendo tu camino, estoy siguiendo tu palabra, ¿por qué me tratas así? Pues Cristo no tenía ninguna de las dos. No tenía culpa porque nunca pecó. Entonces lo que le estaba pasando no era por su pecado, por eso el profeta Isaías nos lo repite una y otra vez. Y número dos, nunca dejó de confiar en su Padre. Sabía que todo había sido planeado y estaba bajo control. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Dice que la Biblia nos dice, pues en el Génesis es el primero, el lugar donde vemos que es en cuanto a tiempo aquí en la tierra, porque cuando peca Adán y Eva, Dios le dice que la serpiente le herirá en el calcañar a esta semilla que va a venir de Eva, es decir, a Cristo. Y es una herida que no es mortal, no es para siempre. Y está hablando de este momento en la cruz. Pero después vemos que Pablo nos dice que Dios tenía planeada la salvación nuestra, ¿desde cuándo? Desde antes que hiciera el mundo. Qué difícil amar a alguien que sabes que te va a defraudar, que te va a ser infiel, que te va a traicionar, que te va a humillar, que te va a latigar, que te va a escupir en la cara y decir, sé que me vas a hacer todo eso, pero te voy a amar desde ahorita y para siempre. Yo no puedo amar así. Yo no puedo amar así. Versículo 8 dice, por opresión y juicio fue quitado. Y esas palabras después dice, él fue cortado de la tierra de los vivientes. Nos habla de él fue castigado injustamente y fue muy violento, porque literalmente lo que dice, y fue asesinado, y se quejaban de la película esta porque mostraba cosas muy gráficas, y yo creo que ni siquiera se acercan a la realidad, porque todo esto es maquillaje nada más. Hay una toma después de que lo sacan arrastrando que se ve una tiradero de sangre por todo el piso, y la gente estaba sorprendida y decía, no, es que eso no lo deben mostrar a los niños. Y yo creo que ni siquiera le hace justicia al verdadero sufrimiento de alguien que soportó todos esos latigazos y toda esa humillación por mis errores. Fue violento. Hay dos razones por las que pienso que fue así. Una, pues la semana pasada decía, para que nos diéramos cuenta que no era un trato escondido bajo la mesa con Dios. Ve, sufre un poquito, ya yo te voy a castigar, se acabó todo. Era humano completamente y le dolía exactamente como te duele a ti todas y cada una de las cosas. Y la segunda, creo que Dios nos quiere ayudar a entender el sufrimiento. Como les decía, nunca voy a entender qué se siente que Dios Todopoderoso te castigue por tu pecado internamente. Y dice, la Biblia lo describe, dice, es un lago de fuego eterno. Y quien está ahí pide que siquiera le mojen la punta del dedo y la pongan sobre su lengua. Y no sé qué es ese sufrimiento, ni nunca lo voy a experimentar. Pero esto me ayuda a darme una idea de qué tipo de sufrimiento es este del que está hablando. Aparte de todo, fue injusto. 7 veces fue declarado inocente. 7 veces. Judas es el primero en decir, he traicionado sangre inocente. La esposa de Pilato va y le dice a Pilato, no te metas con este hombre porque es justo. Luego Pilato, bien interesante, si leen los evangelios, Pilato lo declara inocente 7 veces, nada más él. Pilato 7 veces sale y le dice al pueblo de Israel, no hay nada mal con él, no merece la muerte. Miren, ya lo latigué, no merece la muerte. Lo manda con Herodes, regresa. Bueno, ya es tarea, pueden buscar cuántas veces Pilato dice de Cristo que es inocente. Herodes, aunque se burla de él, dice, lo regresa y le dice, no tiene nada malo, que no merece ser condenado a muerte. El ladrón que estaba al lado le dice, él nada malo ha hecho. Luego dice que el centurión romano que estaba ahí con él, dice, este hombre era inocente, y los que estaban alrededor de él, los guardias también dicen, verdaderamente este era el Hijo de Dios, 7 veces. Entonces, el versículo 8 nos dice que él sufrió toda esta violencia de ser asesinado de manera tan brutal, de manera injusta. Pero no se quejó, no se quejó porque sabía que Dios estaba en control y que había sido planeado desde siempre. Versículo 9, para terminar, dice, se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. Esto habla de después de que falleció. Y hay dos pasajes que nos pueden ayudar, que pueden estudiar después. El pasaje es Juan 19, 38 al 40 y Mateo 27, 57 al 60. Aquí describe a un hombre que se llamaba José de Arimatea, quien era parte del concilio de los judíos y quien era una persona al parecer rica por los bienes que dice que tenía, va y pide el cuerpo de Jesús. Interesante que dice ahí en Mateo y en Juan que él era un discípulo secreto de Jesucristo. Entonces siempre han existido los creyentes de la secreta. Desde ese momento, ¿verdad? Ya había alguien, tenía temor de los del concilio. Decía, no quiero porque es que me van a hacer. Interesante que Cristo nunca tuvo temor de qué le iban a hacer, ¿verdad? Y José de Arimatea sí tenía temor. Pero al final, al parecer, después de ver todo lo que estaba aconteciendo alrededor, al ver tantas cosas increíbles, el cielo oscurecerse, un temblor enorme, hasta tumbas se abrieron después de la muerte de Cristo, el velo se rasgó en el templo, y José de Arimatea, su fe es fortalecida, va y pide el cuerpo de Jesús. Y se le une uno más, Nicodemo, que lo había ido a visitar de noche y que también al parecer había creído en Cristo, pero no le había dicho a nadie, por temor también tal vez. Va y Nicodemo, pues José de Arimatea, tal vez sintiendo algo de lo que no había hecho durante el ministerio de Cristo, ofrece una tumba de rico, por eso dice ahí que en Isaías que detalles tan específicos, aunque murió entre asesinos y aparentemente iba a ser sepultado entre gente de no muy buen nombre, como los dos ladrones que estaban ahí al lado, Dios no permite esto como testimonio de decir, aunque esto pasó, no fue por su culpa, él va a merecer gloria, que es lo que viene en la última parte de Isaías 53, y le dan un sepulcro nuevo, cortado en una piedra que no era barato, y ahí es donde sepultan a Cristo. Y Nicodemo se ve también muy extremo porque llega con 33 kilos de mirra y aloe. Los 33 kilos estaba viendo, creo que es un bulto de cemento de pegapiso, o dos de ellos, creo, no sé, de mirra y aloe, y era para ponerle al cuerpo. Y la razón era, pues, que el cuerpo no se echara a perder tan rápido y que no emitiera olores feos, pues no había todo lo que ahora hacen con un cuerpo para poder tenerlo ahí. Y lo normal, un historiador dice que era entre, o sea, aún de un rey exagerado de 20 kilos, era, no, ya una exageración, todo olía ahí muy bonito y parecía que no había muerto nadie. Pues Nicodemo llegó con 33 kilogramos. Y un precio, pues no sé, pero si van a Juan capítulo 12, ahí una mujer llegó y le arrojó a los pies de Cristo 300 gramos de este perfume, 300 gramos. Y Judas se sorprendió y dijo, con esto hubiéramos alimentado a alguien por todo un año. 300 gramos, 33 kilos. Nicodemo al final también quiere mostrar algo de su fe. Para terminar, tres cosas. Únete al grupo de pecadores redimidos. Únete a nosotros, nuestras transgresiones, nuestra herida. Únete a él. Dos, él llevó tu pecado. Una de sus últimas palabras fue, consumado es. No tienes que hacer nada más que creer. ¿Qué podrías hacer que sume a esto? ¿Una limosna? ¿Cuánto vale comparado con lo que Cristo sufrió en la cruz? Y finalmente, si estás sufriendo por Cristo, que a veces te siento mal porque creo que no sufro ni siquiera un poquito por Él, guarda silencio. Él está en control. Tu vida, cada respiro, si quisiera en este momento, se acabaría para todos. Que el Señor nos guíe hacia Él. Vamos a orar. Padre, gracias por dejarnos estas palabras de tanta antigüedad, Señor, pero que nos describen tan precisamente y con tanto dolor, Señor, lo que tu Hijo iba a padecer por nosotros en la cruz. No puedo ni entender una porción, Señor, de lo que Él sufrió. Solo me doy una idea con lo que describes en tu palabra. Te ruego, Señor, que me enseñes a amarlo más, me enseñes a sufrir en silencio. Te ruego, Padre, que si hay personas que aún están en duda y considerando y pensando que son dueños de su propio destino y que nadie más les controla, Señor, que tengas misericordia de ellos y les traigas a ti, Padre. Te lo ruego en su nombre. Amén. Thank you.